Pónganse el casco. Abróchense los cinturones. Sujeten fuerte el volante. Arranca. Vamos como motos. Un tramo de una hora de duración sobre el circuito de Radio Voz, pilotado por Juan Ares y Juan Torrón. Nuestra meta, contarle toda la información del mundo del motor. Vamos como motos.
Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a Vamos como motos. Estamos en la sintonía de Radio Voz, comenzamos aquí el programa de motor.
Hoy vamos a hablar de Semana Santa, vamos a hablar de desplazamientos por toda nuestra geografía y lo vamos a hacer con Roberto Ramos, el director de la Fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas, que nos va a dar los consejos, los mejores consejos para poder disfrutar, como decimos, de forma segura estas vacaciones en nuestro coche. También tenemos dos novedades, Juan Ares.
Sí.
Tenemos el Mini Countryman, que ha crecido en tamaño, nos lo va a contar David Canosa, el director de marketing de Mini en España, y el nuevo Peugeot 208, que ahora tiene motorizaciones híbridas, pero también tiene una motorización 100% eléctrica, que has probado, ¿no?
Pues sí, una motorización de largo alcance.
La directora responsable de producto de Peugeot nos contará también datos sobre este modelo. Tenemos resultados muy buenos de los pilotos gallegos, en este caso si hablamos de trial. Marceli ha logrado la segunda posición en el Campeonato del Mundo de Trial Indoor, en la prueba francesa. Va segundo en el Mundial, una buena noticia. Y también vamos a dar datos de cómo protegerse en moto para, bueno, para circular en carretera y que hacernos vistos, hacer que nos vean, ¿eh?
Y
importante.
En deporte, señor Torrón, gran espectáculo, ¿no?
Así es, Víctor Senra se ha impuesto en esa primera prueba del Campeonato Gallego de Rally. Si Jesús Ferreiro y Xavier Anido se han adjudicado también el Rally Costa Brava de Clásicos. Comenzamos aquí una nueva edición de Vamos como motos.
Hyundai España patrocina Vamos como motos.
Vamos como motos con Juan Ares y Juan Torrón.
Hoy comenzamos, señor Ares, felicitando a los Pepas y a los Pepes.
Sí.
En este caso, y también a los que son padres. Hoy es el famoso Día del Padre. Como es
Pepa, como Pepe ese, y Papi.
Así es, como es en martes. ¿Acuerda usted cuando los coches llevaban esas fotos que decía Papá no corras?
Sí.
Bueno, pues ha cambiado, señor Ares.
Aún queda alguno, ¿eh?
Bueno,
ahí,
claro que queda alguno. Queda alguno, pues tenemos un parque automovilístico muy antiguo,
sí,
todo hay que
eso.
Decirlo. ¿Eh? Bueno, como decimos, comienza una nueva campaña. La Dirección General de Tráfico también se activa para...
A ver con qué nos sorprende para el Navarro.
Sí, a ver con qué nos sorprende esta semana, pero bueno, para vigilar esas carreteras que cada día están en peor estado, señores, sobre todo en Galicia, hay que decirlo, pues la climatología también ayuda, pero tenemos que reconocer que, no sé, eso es impresionante, desde
bueno,
la meseta, desde la entrada por la meseta, por la A6 y por la A52, es un auténtico espectáculo, los agujeros que tienen estas autovías,
sí.
No estoy hablando de las carreteras, en este caso comarcales o rurales, no, hablo de las autovías.
Bueno, pues señor Torrón,
nos vamos a hablar.
Vamos a hablar, sí.
Venga, nos vamos con la entrevista de la semana.
Radio Voz, la radio de aquí.
Si lo tuyo son las motos, Motopasión te vendrá bien. En Motopasión encontrarás un gran número de posibilidades para adquirir la moto que más te conviene. Una tienda con más de 15 marcas diferentes. Además, Motopasión te ofrece una boutique pensando en tu confort y protección. Porque nos gusta que vengas, te esperamos en Avenida Enrique Salgado Torres 100 en A Coruña. Somos Motopasión.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas.
Breogán Ocasión. Precios insuperables y ofertas especiales solo en Breogán Ocasión. Más de 200 vehículos en stock seminuevos. Gerencia de ocasión y kilómetro cero. De todas las marcas y con las mejores condiciones de financiación. Además, compramos tu coche. Descúbrenos en A Coruña en nuestras instalaciones de Breogán Ocasión en el Polígono de la Grela, calle Severo Ochoa 14. En Santiago de Compostela, en Avenida do Cruzeiro da Coruña 95. En Lugo, en Carretera da Coruña 28. Y en Vigo, en Carretera de Camposancos 141. Tu vehículo de ocasión con la confianza del Grupo Breogán.
¿Sabías que en Recalvi llevamos más de 40 años sirviendo recambios de automóvil por todo el mundo? y que es un grupo de empresas gallego con cerca de 50 centros de distribución en la península y América. La juventud, la profesionalidad y la rapidez nos definen. Descúbrenos en recalvi.es.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Las noticias del motor tienen nombre propio en Vamos como Motos. Te ofrecemos la entrevista de la semana.
Bueno, pues hoy nuestro protagonista en el programa, en la entrevista de la semana, es Roberto Ramos. Roberto Ramos es director de formación de la Fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Roberto, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos aquí en puertas ya, como decíamos, de Semana Santa. Comentaba aquí con mi compañero Juan Ares, la próxima semana va a ser una semana importante en territorio nacional, en nuestras carreteras, debido al número elevado de desplazamientos, ¿verdad?
Sí, o sea, se juntan, salimos todos de vacaciones, porque sí, tenemos muchas ganas, se juntan muchos más vehículos y es cuando los factores de riesgo que hacen que tengamos accidentes, pues se pongan de manifiesto y se multipliquen.
Roberto, nosotros aquí en Galicia llevamos un invierno crudo, no nos va a esperemos que no nos falte agua en verano, señores, porque no, de la que ha caído y la que está cayendo, esta semana nos han dado una tregua, ha aparecido esto que se llama sol, pero hasta ahora no habíamos visto mucho el sol y hemos tenido que luchar, hablo de los conductores, contra esa inclemencia meteorológica que es la lluvia. Bueno, pues
las nieblas también.
Bueno, principalmente las lluvias, y aquí hemos hablado mucho de la importancia cuando llueve, pues de los neumáticos, de las luces, de las suspensiones, de la climatización del coche, ¿verdad? Son quizá los consejos más importantes, sí, que les podemos dar a los conductores.
Yo lo centraría más, sobre todo cosas que nos olvidamos, los neumáticos, por supuesto. Sí. Quizá de los neumáticos recordar, si alguien va a sustituir solamente dos, que los ponga en el eje trasero, independientemente de si el vehículo es de tracción o propulsión, que los ponga detrás, pero sobre todo, tanto con lluvia como con niebla, anticipar cuanto antes, encender el alumbrado, aunque no sirva para ver, sirve para ser vistos, y aumentar la distancia de seguridad, que es uno de los mayores cánceres de nuestro tráfico. Pensamos que con un par de coches, más o menos, para que nos entendamos todos, vamos seguros, porque nos da la sensación de no ir muy pegados al de delante, pero como el vehículo de delante frene por cualquier motivo, situación del tráfico, ese par de coches que pensamos que es seguro no lo es. Queremos lanzar desde la Fundación de la Confederación de Autoescuelas ese reto de vamos a alejarnos un poquito más del vehículo que tenemos delante y a encender cuanto antes el alumbrado de posición y cruce, aunque no sirva para ver, sino para ser vistos.
Fíjate, vamos, a veces lo pienso yo, vamos tan pegados al coche de delante, que en ocasiones cuando usted quiere salir, por ejemplo, a mano derecha, porque quiere salir de esa vía para cambiar a otra vía, no hay sitio para meterse, de los pegados que vamos unos a otros, ¿sí o no?
Exacto, y además con lluvia y con niebla es instintivo, es humano que nos arrimemos un poco más al vehículo de delante porque necesitamos una referencia, pero somos conductores, somos inteligentes y tenemos que darnos cuenta que eso sucede porque somos humanos, pero no es seguro, no es inteligente hacerlo, tendemos que separarnos porque la realidad es que tampoco necesitamos esa referencia para no salirnos de la carretera.
Antes paraba ya Juan Ares, que iba a empezar con la niebla, porque yo creo que conducir con lluvia, bueno, pues tiene un riesgo muy elevado a todos los niveles, por decirlo así, pero hay dos factores, Juan, que nos han implicado mucho este invierno, que son sumamente importantes y que vale la pena pararse un poco e intentar ayudar a los conductores, que a lo mejor Roberto también nos diga, que es la niebla y el granizo. Dos elementos que están provocando, bueno, la niebla lo estamos viendo y el granizo también, provocando accidentes múltiples,
en cadena,
¿no?
Sí,
además siempre los medios de comunicación se acaba diciendo que debido a la niebla, y no es verdad, es debido a los conductores, al final es factor humano, que no nos hemos adaptado a esa falta de visibilidad que hay, y como te decía antes, nos arrimamos demasiado al vehículo de delante por tener esa referencia, y nos olvidamos de algo que no está muy de manifiesto, que es que el suelo se humedece.
Claro.
El suelo se humedece y está más deslizante. Quizá la niebla, el gran factor que vemos negativo en la conducción es que no vemos tan bien, por lo que hay que separarse más del vehículo de delante y bajar considerablemente la velocidad, pero sobre todo darnos cuenta que el suelo está húmedo, que ya, como tengamos que, como decías, ese cambio de carril inesperado, porque no vemos, sí, esa frenada que tenemos que hacer, que a lo mejor no es de emergencia, simplemente, bueno, pues el tráfico está disminuyendo la velocidad y nos damos cuenta de que empiezan a entrar ABS o bloquearse ruedas y no sabemos por qué, y es porque el suelo está húmedo aunque no veamos charco.
¿Cómo debemos comportarnos si nos vemos inmersos en ese, en esa melé, por decirlo así, de coches, tanto un niebla como un granizo? El comportamiento no es fácil, ¿verdad? En esos momentos, por decirlo así, de nerviosismo, ¿no? La mejor forma de actuar, ¿cuál puede ser, Roberto?
Pues bajar la velocidad, bajar, sí, la velocidad. Tenemos que disminuir, aunque quizá no se entienda muy bien dicho así, pero probablemente sí, tenemos que disminuir nuestra energía cinética. Llevamos demasiada carrerilla, para que nos entendamos. Como queramos luego frenar, esquivar, pasa cualquier cosa, no vamos a ser capaces de sujetar el elefante que generamos por llevar demasiada velocidad. Eso, con que hagamos esas dos cosas, sí, quizá añado una tercera, es bajar la velocidad sensiblemente, no 1 o 2 kilómetros por hora, sino sensiblemente que nos sintamos más seguros. Aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que va adelante y, como decía, utilizar, sin que seamos austeros en eso, en cuanto podamos, la luz de posición y cruce, y con la niebla y granizo recordar, y con la lluvia, que es obligatorio llevar posición y cruce. Si tenemos antiniebla delantero, pues en esas situaciones también lo podremos encender, pero cuando ya todo es mucho más negativo, que ya no vemos casi nada, es obligatorio la antiniebla trasero. Ajá. Y la mejor recomendación que podemos dar a los conductores, si realmente lo están pasando mal conduciendo así, en cuanto puedan, que salgan de la vía, inmovilicen el vehículo y que esperen a que pase ese temporal. Son ganas de, por intentar ganar 15 minutos, pues a lo mejor el balance final pues no es el que esperábamos.
Ajá. Roberto, decíamos antes que se van a producir miles de desplazamientos, que la climatología puede jugar un papel a favor o en contra, casi seguro por las previsiones que vemos, sí, va a ser complicada, y además estamos ante un escenario que también en los últimos años se viene agravando, y es el mal estado de las carreteras ya de por sí, aunque estén secas y con perfecta visibilidad, la cantidad de baches que hay, la cantidad de agujeros.
No sabemos cómo estáis en Madrid, pero aquí en Galicia estamos muy mal, casi para andar en moto de cross en vez de coche.
¿No? Creo que hay que destacar sí, esto también, ¿verdad, Roberto?
Eso, bueno, no sé si afortunada o desafortunadamente está repartido por todo el territorio nacional, ya, en sí, muchísimas carreteras, sí, sobre sí, todo carreteras convencionales de tercer orden hacia abajo están, bueno, pues no sé cuál es el problema, si de presupuesto, de voluntad política, ahí no nos vamos a meter, ya, pero el hecho es que están mal las carreteras. Por eso también indicaba antes que es el factor humano el principal. Conducir no es otra cosa que tomar decisiones. Si vemos que la carretera no está en buen estado, ya no podemos hacer nada. Estamos rodando por ella. Lo que tenemos que hacer es bajar la velocidad, que insisto mucho en este tema, pero es algo que nuestro cerebro no percibe bien. Pensamos que vamos bien, pero no vamos tan bien, respetando la limitación de velocidad. Si estamos en una carretera convencional, cuya velocidad máxima genérica, si no hay ninguna señal que nos diga que es menos, es de 90 kilómetros por hora para turismos, motocicletas, pues a lo mejor tenemos que circular a menor velocidad, que no hay que olvidar que esas señales nos dicen la máxima, no la obligatoria, que tengamos que ir justo a esa velocidad. Tenemos que bajar esa velocidad cuando el pavimento veamos que no está en buen estado. Tomando esa decisión de forma correcta, todo lo que pueda venir después nos va a dar tiempo más a reaccionar si tuviéramos que hacerlo. En el caso de que no pudiéramos frenar o esquivar, el golpe va a tener muchísima menos intensidad, mucha menos energía cinética. Uh-huh. Es decir, solucionamos bastantes problemas que no nos lo han solucionado porque el pavimento está mal, pero lo que tiene que hacer el conductor es adaptarse. En este caso no le queda más remedio que al mal estado de las vías y bajar algo la velocidad e, insisto, separarnos del vehículo que tenemos delante.
Roberto, vosotros que sois formadores de conductores, por supuesto, hay que hablar también un poquito de cuál es la actitud ante un viaje de estos, y me refiero sobre todo a ordenar un poquito el comportamiento de todas las personas que van dentro de un coche, porque muchas veces nos afrontamos un viaje de estos de vacaciones, pues saliendo en familia con niños pequeños, lo cual quiere decir que hay muchos motivos para despistarse incluso para el conductor, ¿no?, que va dentro de un vehículo lleno de niños y donde hay problemas, a lo mejor en los asientos atrás, con las sillitas, o en el caso de pandillas, pues que van, o amigos, simplemente que van pues con la alegría típica de salir de vacaciones, música, todas estas cosas. Yo creo que hay que dar también un cierto orden dentro del coche, ¿no?, a nivel personal y de comportamiento de todas las personas que van dentro. En el caso de los niños, por supuesto, ya sabemos que es más difícil, pero tratar de hacer un viaje ordenado para que el conductor pueda ir también concentrado, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Cuando estamos en, pues en este caso de este periodo de vacaciones, el conductor está conduciendo, no está de fiesta con el resto de pasajeros,
sí,
no está cuidando a unos niños que van detrás, no va pendiente de pásame la bolsa de patatas fritas, ese tipo de cosas, como decía, de que tomamos decisiones inadecuadas. El conductor tiene que estar pendiente de la conducción y asegurarse que el resto de los pasajeros no lo van a molestar, y además que vayan todos juntos. Yo creo que ya estamos en un nivel social en el que todos los pasajeros son conscientes de que deben llevar el cinturón de seguridad abrochado, pero ahora tenemos que subir un nivel más, y los objetos que llevamos dentro del vehículo deben ir sujetos. Algo, por ejemplo, de tan solo 3 kilos, en caso de un accidente con una fuerte deceleración, tiene un momento puntual equivalente, una energía, a pesar más de 100 kilos. Es decir, no hay que molestar al conductor. El conductor además no tiene que estar pendiente de los niños de detrás, que por supuesto, papás y mamás, hoy quizá más a los papás, hay que utilizar los sistemas de retención infantil. Se ponga el niño como se ponga o la niña, da lo mismo, es por su seguridad. Claro. Hay que sujetarlo adecuadamente, no solo para que no nos multen. La multa es lo de menos. El niño no tiene esa conciencia de estar, de lo que puede suceder en un accidente de tráfico. Para él es algo festivo, va en el coche con sus papás, van a algún sitio de vacaciones. Hay que sujetar la silla, si tiene sistema ISOFIX, utilizarlo, los cinturones de seguridad, pero luego los que ya no son niños y son pasajeros, también con el cinturón de seguridad, no exceder el número de plazas, de bueno, si aquí cabemos cuatro, cuando detrás a lo mejor solo hay plaza para tres, los objetos sueltos, y por favor no molestar al conductor y que el conductor no se deje molestar. Y no puedo dejar de recordar que tomar algo de alcohol, aunque sea una, y siempre lo decimos en diminutivo porque le quitamos hierro, un vinito, una cervecita, eso es lo que no tiene que hacer el conductor en bajo ningún concepto. Pero los pasajeros no deberían permitirlo. Si ven que un conductor ha tomado algo de alcohol, decírselo para evitarlo, y si lo ha hecho, pues a lo mejor plantarse y decir, no, no vamos a montar contigo en el vehículo porque vemos que has tomado alcohol. La verdad es que es bastante sencillo reducir esos factores de riesgo que al final producen accidentes inevitablemente.
Sí, eso se puede recomendar además mucho en las noches, por decirlo así, a lo largo de todo el año. No tiene que ser solo en la Semana
Santa.
Sí,
no solamente esa.
Roberto, dos cosillas rápidas. Una es triángulos o luces de emergencia, que ahora están un poco más ya de moda y se están imponiendo, y quizá nosotros desde aquí las defendemos bastante, por decirlo así.
Bueno, de momento ambas. De momento ambas. Y yo recomendaría, por ejemplo, en un día con bastante sol, con luz, realmente, o sea, tampoco tiene que ser un sol radiante, con luz, por ejemplo, detrás de un cambio de rasante o una curva, cerramos un poco los ojos y nos imaginamos una curva a derechas, que no vemos el vehículo que está inmovilizado, la señal V16, la luz, no hace nada. No vemos la luz hasta que veamos el vehículo, por lo tanto, la misión de preavisar no la hemos conseguido. Por eso, en esas situaciones que sabemos que la luz no va a ser percibida antes que percibir el vehículo, pues deberemos, con muchísima precaución, con el chaleco reflectante puesto, con el triángulo ya abierto, y si hace falta nos lo ponemos, nos levantamos el brazo y lo llevamos arriba en la cabeza para que nos vean en ese cambio de rasante, en esa curva, que estamos caminando de frente al tráfico, y lo ponemos 50, 60, 70 metros para atrás, visible a otros 100 metros más, volvemos. Y bueno, ya por lo menos hemos advertido el peligro. Si es de noche, pues quizá, muy posiblemente, la luz, pues ese destello consigue alertar a los demás conductores antes de llegar al vehículo, en este caso, averiado o accidentado. Por eso, la respuesta, de momento, ambas. Pero con mucho cuidado, hay que bajarse del vehículo.
Así es. Bueno, y recomendarle a nuestros oyentes que no pongan hora de llegada, señor Ares, también es importante. No poner una hora de llegada cuando vamos de vacaciones. Eso, al final, nos obliga casi a parecer una carrera.
Y vamos una hora más, una hora menos.
Así es. Vamos a disfrutar.
Hemos salido tarde. Sí. Si hemos salido tarde, sabemos que vamos a llegar tarde. Esa idea de, y más, en las carreteras de Galicia, con sí. curvas que no se puede mantener una media alta, de a ver si recuperamos 45 minutos sí. en un trayecto de 150 kilómetros. Sí. Eso no lo hace ni Fernando Alonso. Entonces, esa idea hay que quitársela de la cabeza de, hemos salido tarde, pues nos fastidiamos, vamos a llegar tarde. No podemos ni siquiera, a lo mejor, realmente recortar uno o dos minutos, pues en una hora que hemos salido tarde. Eso yo creo que también lo tienen que tener muy, muy claro los
contratos. Así es. Roberto, muchísimas gracias por atendernos aquí en los micrófonos de Radio Voz de Galicia, por todos estos consejos de cara a Semana Santa y de cara a todo el año, de consejos de conducción, dados desde la dirección de la formación de esa fundación, de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Como decimos, Roberto, gracias.
Ha sido un placer. Felices vacaciones.
Igualmente. Bueno, pues así es. Estamos ya en puertas de esa Semana Santa. Juan Ares, volvemos a recomendar. Acuérdense ustedes. Además, creo que en Galicia, ojalá nos equivoquemos, pero la climatología que nos dan de miércoles a lunes, señor Ares, qué mala suerte. Creo que es agua. No
sigo
me lo puedo
recomendando
creer.
De todas maneras que viajemos y en coche, además.
Porque sí, recuperar para disfrutar mucho.
El sentimiento de viajar por carretera en coche, eso es único, y sobre todo con personas a las que conocemos. Y además evitando todos esos problemas que tienen todos los transportes públicos, empezando por el avión, el tren, que aquí además en Galicia cada día lo tenemos más complicado.
Bueno, pues dejamos aquí la entrevista a la semana y continuamos con producto.
Radio Voz, la radio de aquí.
¿Sabías que en Recalvi llevamos más de 40 años sirviendo recambios de automóvil por todo el mundo? Y que es un grupo de empresas gallego con cerca de 50 centros de distribución en la península y América. La juventud, la profesionalidad y la rapidez nos definen. Descúbrenos en recalvi.es.
Breogán Ocasión. Precios insuperables y ofertas especiales solo en Breogán Ocasión. Más de 200 vehículos en stock seminuevos. Gerencia de ocasión y kilómetro cero. De todas las marcas y con las mejores condiciones de financiación. Además, compramos tu coche. Descúbrenos en A Coruña en nuestras instalaciones de Breogán Ocasión en el Polígono de la Grela, calle Severo Ochoa 14. En Santiago de Compostela en Avenida do Cruzeiro da Coruña 95. En Lugo en Carretera da Coruña 28. Y en Vigo en Carretera de Camposancos 141. Tu vehículo de ocasión con la confianza del Grupo Breogán.
Si lo tuyo son las motos, estás de enhorabuena. Motopasión ya está en Ourense con sus marcas Honda, Kawasaki, Piaggio, QJ, Zontes y Vogue. Porque nos gusta que vengas. Ven a visitarnos al Polígono Barreiros. Somos Motopasión.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas.
Radio Voz, la radio de aquí.
Cada semana, el equipo de Vamos Como Motos prueba para ti los últimos modelos que llegan al mercado. Nuestras sensaciones al volante contadas en la sintonía de Radio Voz.
Bueno, pues comenzamos aquí nuestra sección de producto. Esta semana, bueno, pues tenemos dos novedades. Por un lado, ese Peugeot E208. Y tenemos con nosotros a la responsable de producto de Peugeot, a Silvia Cobreces. Silvia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Pues estaba aquí comentando con Juan Ares, que ha tenido la oportunidad de compartir contigo y con otros compañeros la prueba de esa jornada, ese Peugeot E208. Un coche, bueno, pues como vosotros definís, como irresistible y divertido. Cuéntanos.
Sí, bueno, eso es el nuevo 208, que está disponible desde el pasado 13 de septiembre. Sí. Bueno, pues se ha renovado muchísimo, ¿no? Sobre todo en su exterior, con un diseño pues mucho más deportivo, más moderno y también incluso más tecnológico, ¿no? Uh-huh. Hemos renovado sobre todo el frontal, incluyendo una nueva firma luminosa que se caracteriza sobre todo por las luces diurnas, que son en forma de tres garras, y además, bueno, se ha renovado también la calandra y los faros en la parte trasera, y bueno, pues con esto hemos conseguido también un vehículo actualizado, un un vehículo que va a estar muy vigente y sobre todo que tiene que seguir sus éxitos, ¿no? Como ya tuvo la anterior generación, que ha sido líder de ventas tanto en España como en Europa en su segmento.
Silvia, y también claro, en esta nueva generación del 208 cobran cada vez más presencia las motorizaciones electrificadas, por un lado híbridos y por otro lado también esa versión eléctrica de la que hablábamos al principio, que compartirá junto con la gasolina pues la gama que hay disponible para los clientes de este 208, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, principalmente hemos abierto en la nueva generación dos motorizaciones hybrid, una de 100 caballos y otra de 136, y también hemos ampliado la oferta de las motorizaciones eléctricas con una nueva motorización de 156 caballos que incorpora pues una batería con un kilovatio más de hora de capacidad con respecto a la anterior generación, además de un motor más potente y más eficiente.
Estamos hablando de autonomías alrededor de 400 kilómetros, que ya son suficientes ya no solo para el uso urbano, sino también para desplazamientos, pues la mayor parte de las veces son los que hacemos habitualmente cualquier persona, ¿no?
Eso es, la autonomía homologada WLTP del 208, del nuevo 208 eléctrico, es de 400 kilómetros, pero bueno, como sabéis, este coche es perfecto y sobre todo tiene, bueno, nuestros clientes el principal uso que le dan es una utilización urbana con desplazamientos periurbanos, con lo cual la autonomía urbana en este caso es también muy relevante porque homologa hasta 566 kilómetros en ciudad. Y además, como sabemos, los vehículos eléctricos, en especial este 208 con este nuevo motor y la nueva batería, funciona especialmente bien en ciudad y bueno, amplifica todavía aún más estas prestaciones de autonomía.
Bueno, por fuera el coche de Lugo ha quedado espectacular, hay que decirlo. Yo no lo he probado, pero tengo que reconocer que la estética del coche está logradísima. Me parece un coche súper fresco, súper juvenil. Además, en el interior también ha habido cambios, porque incluso me dicen que hasta puede casi presumir de ChatGPT, ¿no?
Sí, en el interior, en cuanto a diseño, bueno, la verdad que considerábamos que el vehículo, ya sabéis que nuestro Peugeot iCockpit, nuestro puesto de conducción, es algo único y bueno, en ese sentido no ha habido demasiadas modificaciones. Sí que ha habido algún cambio en detalles, por ejemplo, de los paneles de puertas, en colores del guarnecido. Pero en el interior, prácticamente en cuanto a diseño, no ha habido modificaciones. Como dices, en cuanto a tecnología, sí lo ha habido. Incorporamos una pantalla de 10 pulgadas, que es serie en toda la gama, con lo cual pues el conductor puede beneficiarse sobre todo de esa visión y sobre todo de esas interacciones mejoradas, porque la pantalla es mucho más amplia. Y como dices, también hemos incorporado a nuestro sistema multimedia, que incluye navegación y el asistente vocal OK Peugeot. Hemos incorporado ahora una versión de ChatGPT,
sí,
con la que mejoramos este asistente vocal. Ajá. Y bueno, sobre todo el ChatGPT lo que nos permite es tener un viaje pues todavía mucho más enriquecedor. Podemos obtener datos de la ciudad a la que vamos a visitar o cualquier juego que queramos proponerle al nuestro ChatGPT y a nuestro OK Peugeot, nuestro asistente vocal, nos lo va a permitir, y sobre todo con una conversación prácticamente pues natural.
Para los que estén pensando en la posibilidad de una motorización eléctrica para este Peugeot 208, hay que hablar también de mejoras en las recargas. Claro, siempre nos echa para atrás eso de, es que cuánto tardo en cargar el coche, si salgo de viaje y me quedo a mitad de viaje sin gasolina. Ahora mismo se están mejorando, hay que decirlo, la red española.
Sin gasolina y sin electricidad.
Sin electricidad, perdón. Sí, se me va la olla.
Se le va.
Estamos hablando de recargas más rápidas y sobre todo de que la red de cargadores también se está desarrollando ya a buen nivel ahora mismo en España, ¿no? En los últimos tiempos.
Sí, la verdad que bueno, que sabemos cuál es la situación de la red de recarga, hay mucho por mejorar, pero sí que es cierto que bueno, en cuanto a la tecnología estamos poniendo todo sobre la mesa, ¿no? Y en este sentido pues el nuevo 208 eléctrico se recarga en apenas 25 minutos de, bueno, pasa del 20 al 80% de autonomía en 25 minutos en un cargador de corriente continua que de 100 kilovatios, que es lo máximo que admite el vehículo. Esto es ideal para viajes, pero bueno, sabemos que también luego en el día a día, pues la carga que puede realizar una persona cualquiera en su casa, en su domicilio, ¿no? Que pues con una red de unos 2,3 kilovatios, pues podemos realizar la recarga en apenas 10 horas, con lo cual es un tiempo perfecto pues para dejarlo cargando por la noche, cuando podemos también disfrutar de tarifas de electricidad de horas valle y más económicas.
Ajá. Bueno, Silvia, pues nos lo has contado también, que ya tenemos ganas de comprarnos un 208, así que ahora hay que decirle a nuestros oyentes...
Hay que pagarlo, hay que precio tenemos.
Hay que decirle a nuestros oyentes en qué cantidades nos movemos, tanto para pagarlo al contado o simplemente con moves, sin moves, con
cuotas.
Cuéntanos algo.
Pues el precio por el que podemos, el precio de entrada, bueno, no lo he dicho, pero la versión eléctrica de 136 caballos, que es nuestra, uh-huh, nuestra entrada en gama, está disponible por unos 33.700 euros. Uh-huh. ¿Vale? Esto es como una promoción que tenemos disponible para toda la gama,
sí,
pero bueno, esta promoción además podemos incluirle otro tipo de promociones por financiar.
Sí.
Ahora mismo, bueno, además de los hasta los 7.000 euros que están disponibles con las Moves. Ayudas del plan Moves.
Sí.
Este sería el precio de entrada y bueno, ahora mismo lo que estamos comunicando especialmente es nuestro Electric Renting. Es un producto financiero en el que, bueno, sobre todo damos la facilidad a los clientes a saltar a la movilidad eléctrica con una cuota de 175 euros al mes. Además, el cliente en este caso no se tiene que preocupar de prácticamente nada, no solo de pagar esa cuota mensual, porque bueno, está incluido mantenimiento, seguro a todo riesgo del vehículo, además de reparaciones y bueno, incluso la gestión de las multas.
Uh-huh.
Y bueno, este Electric Renting es un contrato bueno que como digo hemos puesto ahora mismo todo para dar todas las facilidades a nuestros clientes y además siempre en nuestros productos financieros incorporamos las ayudas al plan Moves, ¿vale? Uh-huh. Las adelantamos para que el cliente pueda pues tener también una cuota mucho más atractiva.
Silvia, nos has contado todo el coche. De nuevo, muchísimas gracias por atendernos aquí en los micrófonos de Radio Voz Galicia y hablaremos de más novedades que iremos teniendo de Peugeot a lo largo del año.
Sí.
Un placer, como siempre.
Un placer y muchas gracias por contar con nosotros.
Igualmente,
un saludo, Silvia.
Como decíamos, pues Silvia Cobreces, que nos responsable en este caso del producto de Peugeot, que nos daba estos datos sobre este Peugeot E208. Lo que hemos dicho siempre, un coche que tenemos que defender, como otros pequeños urbanos,
sí,
para su utilización por la ciudad, con 400 kilómetros de autonomía, que se llegan a convertir en 550, porque en la ciudad no gastamos tanto. Bueno, pues creemos que es donde debería habitar y donde debería, de momento, estar el coche
eléctrico. De todas maneras, pues pude realizar un recorrido con él de a una población que estaba a 150 kilómetros de donde salíamos, por autovías, por autopistas. Lo hicimos a buen ritmo, rápido,
y
volvimos de sobra. O sea, pienso que para la mayoría de los recorridos que se hacen habitualmente son ideales. Si nos proponemos viajar pues desde Galicia a Madrid, o a Barcelona, o a Burgos, pues ya hay que pensárselo de otra manera.
Bueno, pues dejamos aquí el Peugeot E208 y seguimos con más novedades.
Vamos como motos, con Juan Ares y Juan Torrón.
Bueno, nos trasladamos ahora a Mini, vamos a hablar del Mini Countryman, lo vamos a hacer con David Canosa, director de marketing de Mini en España. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, estábamos contando aquí, me estaba diciendo Juan Ares que fue a probar el Mini Countryman, que creció 13 centímetros, digo, pero es que no paran de crecer los coches, David.
Pegó un estirón.
Cada día son más grandes, ¿no? El Countryman ha cogido cuerpo, ¿no?
Sí, sí, crece de largo, crece de ancho y crece de alto, porque crece de largo y de alto, o sea, que realmente crece mucho, o sea, ya es un coche, primer coche de familia. O sea,
te iba a decir, en búsqueda de otros mercados, de otros clientes, por decirlo así, ¿no?
Totalmente, totalmente, eso es lo que se busca, porque quizás mucha gente quería que fuera ese primer coche,
sí.
Con este crecimiento ya llegamos a ese punto de poder ser el primer coche. Y luego, bueno, pues yo creo que para que te hagas también a la idea, pues por ejemplo, el maletero también crece hasta los 1.400 litros. O sea, que es que crece en todas sus dimensiones para ofrecer, bueno, pues todo ese espacio adicional a todos los usuarios que quieren buscar ese coche familiar.
Sí, efectivamente, David, y además junto a ese empaque que tiene ahora de coche ya más grande, luego tiene detalles de diseño, tanto exteriores como sobre todo interior. Yo creo que ahí ha sido una auténtica revolución, muy bien acogida, creo que por todos los que estábamos allí presentes, por parte de la prensa, y yo creo que también por parte del público. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son esos detallitos por fuera y por dentro que pueden caracterizar al nuevo coche?
Pues mira, o sea, por fuera, aparte del crecimiento, también es toda esa nueva identidad visual, tanto de luces delanteras como traseras, que puedes configurarlas y que pueden hacerte esa entrada como más familiar, más agradable cuando te identifica el coche. Y luego interiormente, yo creo que es la gran apuesta que traemos con la nueva familia Mini. Yo creo que el interior nuevo es un interior realmente una experiencia digital en toda su dimensión.
Sí.
Interiormente se respetan dos puntos principales. Uno, la reducción de la huella de carbono, o sea, intentar buscar materiales que sean reciclados, que sean reciclables. Y luego además el diseño que bueno, desde cuando hablamos con Oliver Germe, el diseñador de Mini, lo denominan carismática simplicidad, y eso, bueno, traducido así un poco al usuario día a día, es que se busca que sea un diseño muy minimalista. Si veis, por ejemplo, el Mini del 59, es exactamente igual, quiere decir pantalla central, botón era reducida a cuatro botones más el botón de arranque, y todo centralizado en lo que es el control del coche, todo lo que es todos los comandos del coche en esa pantalla de 24 centímetros OLED, que es lo que realmente es el gran icono de esta nueva generación, donde, bueno, pues tienes un asistente que le puedes hablar y que te va a ir aprendiendo según tú lo vayas usando. Exacto.
Ajá,
y un sistema operativo muy 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 amigable para ayudarte a toda esa experiencia digital del coche.
Tengo que decir, David, que esa pantalla OLED redonda, la primera vez que se monta en un vehículo, en un coche, es un auténtico
llamó la atención,
espectáculo. Cuando otros están ahora con eso de voy a poner una pantalla que gire para que sea curva, horizontal, para que sea vertical, ¡pum! Va a
los
mí
chinitos
y dice,
que viene
pues,
girando
lo nuestro
pantallas.
Es redondo. Y ha puesto ahí esa pantalla redonda que es un auténtico espectáculo, de verdad. Queda
bueno,
perfecta.
No tenemos mucho tiempo, hablemos de motores, David. Cuéntanos.
Pues mira, en cuanto al corazón, ¿vale? La nueva familia Mini, porque bueno, lo que viene este año, para que también lo tengáis en mente así rápidamente, son para ser tres familias. La familia Countryman, que es esta que ya hemos empezado a lanzar, la familia Cooper, que vendrá a partir del mes de mayo, y la familia Eastman, que llega al final del año, ¿vale? Pues esta familia Countryman viene con cuatro de combustión y con dos eléctricas. Y de las cuatro de combustión hay una diésel y luego tres gasolina, perdón, una diésel y dos gasolina.
Sí.
Y todas ellas con etiqueta eco, que yo creo que es un gran avance también, que aun con motores diésel o gasolina, con la microhibridación, se consigue también esa etiqueta eco.
Me parece además un motor muy redondo. Siempre lo hemos defendido aquí mucho, ese motor My Hybrid. Me parece un motor, como digo yo, muy acertado. Y pues ya hablamos de los eléctricos, ¿no?
Claro, eléctricos es algo que ya para mayo, ahí también, bueno, pues lo presentaremos. Es un motor que ya va a tener por encima de los 400 kilómetros de autonomía. Es un motor también que viene pues con toda esa experiencia interior digital igual que el combustión, y que nos complementará todo lo que hace Familia Country, porque hasta ahora lo que habíamos tenido era un híbrido enchufable, y ahora lo que tendremos será los motores de combustión en diésel y gasolina, y además es eléctrico 100%.
David, ¿a partir de qué precio lo tenemos disponible?
Pues a partir de 39.000 euros. Haceros también la idea que sobre todo a nosotros lo que realmente nos interesa con este modelo, y lo que creemos que es uno de nuestros grandes puntos de diferenciar respecto a la competencia, es el Select, y lo vamos a sacar desde los 295 euros.
Ajá.
Yo creo que es una oferta muy competitiva, y nuestra lucha o nuestro intento va a ser que haya esa misma cuota tanto para el combustión como para el eléctrico.
Hombre, pues estaría muy bien, la verdad, ya igualando motorizaciones. Así es, David, muchísimas gracias. Hablaremos mucho a lo largo del año. Como bien dices, tenemos ahí pendientes tres familias. Ha llegado la primera, de la que también daremos más datos, pero todavía nos quedan dos más, con lo cual, muchísimas gracias por atendernos aquí en los micrófonos de Radio Voz de Galicia.
A vosotros, un placer contar conmigo para lo que necesitéis, y espero veros en la siguiente presentación.
Así es.
Que tenemos, como bien dices, muchas cosas que contar en este año.
Genial, un abrazo, David.
Gracias.
Como decíamos, David Canosa, director de marketing de Mini Countryman, de un coche que ha crecido mucho y que tiene esa pantalla, como dice Juan Ares, que han venido todos impresionados con esa pantalla OLED. Nosotros dejamos aquí nuestra sección de producto y nos vamos ya con las dos ruedas.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas.
¿Sabías que en Recalvi llevamos más de 40 años sirviendo recambios de automóvil por todo el mundo? Y que es un grupo de empresas gallego con cerca de 50 centros de distribución en la península y América. La juventud, la profesionalidad y la rapidez nos definen. Descúbrenos en recalvi.es.
Si lo tuyo son las motos, Motopasión te vendrá bien. En Motopasión encontrarás un gran número de posibilidades para adquirir la moto que más te conviene. Una tienda con más de 15 marcas diferentes. Además, Motopasión te ofrece una boutique pensando en tu confort y protección. Porque nos gusta que vengas, te esperamos en Avenida Enrique Salgado Torres 100 en A Coruña. Somos Motopasión.
Breogán Ocasión. Precios insuperables y ofertas especiales solo en Breogán Ocasión. Más de 200 vehículos en stock seminuevos. Gerencia de ocasión y kilómetro cero. De todas las marcas y con las mejores condiciones de financiación. Además, compramos tu coche. Descúbrenos en A Coruña en nuestras instalaciones de Breogán Ocasión en el Polígono de la Grela, calle Severo Ochoa 14. En Santiago de Compostela, en Avenida do Cruzeiro da Coruña 95. En Lugo, en Carretera da Coruña 28. Y en Vigo, en Carretera de Camposancos 141. Tu vehículo de ocasión con la confianza del Grupo Breogán.
Radio Voz, la radio de aquí.
En la sintonía de Radio Voz, vamos como motos.
Bueno, pues ya saben que en las motos tenemos a Motopasión, que ya está en Orense con sus marcas Honda, Kawasaki, Piaggio, QJ, Zontes y Vogue. Pueden visitarlos en el polígono de Barreiros. Juan Ares, hoy tenemos que hablar de una nueva prueba del Campeonato del Mundo de Trial, en donde tenemos de nuevo a protagonistas gallegos, en este caso a Gabriel Marcelli. Cuéntanos.
Sí, efectivamente, la segunda prueba de este Mundial de Trial Indoor se disputó en Francia, en Chalon-sur-Saon, y ahí pues los dos pilotos de Montesa Repsol, Honda Team, han conseguido la primera y segunda posición. Tony Bow ganó la prueba. El segundo ha sido el rosaleiro Gabriel Marcelli, que lo está haciendo genial y que con este segundo puesto pues se aupa en la general del campeonato a esa segunda posición también tras su jefe de fila.
Se defendió muy bien en esa, sí. Estuvo muy encima del Jorge Busto, para bueno, intentar arañarle ese peldaño en el podium, pero hizo una segunda vuelta, una vuelta final, por decirlo así, extraordinaria, ¿no?
Sí, pues efectivamente en esa segunda vuelta pues consiguió 17 puntos contra 22 de Busto y le adelantó en la general, que iba hasta ese momento el piloto cántabro delante.
Oye, está cerquita de Tony Bow ya, tenemos que preguntarle.
Bueno, yo creo que aún no, si vemos las puntuaciones nos damos cuenta que Tony está todavía un punto por delante, sobre todo en esta especialidad del indoor.
Así es la que más le gusta. Bueno, pues como decimos, un buen resultado, segunda posición en el campeonato del mundo, si hablamos del trial indoor. Nosotros dejamos este espacio que nos lo ha ofrecido Motopasión, una tienda con la mayor oferta del mercado, con más de 15 marcas y la boutique más amplia de Galicia. Poder visitarnos en A Coruña, en la avenida Enrique Salgado Torres 100.
Si lo tuyo son las motos, Motopasión te vendrá bien. En Motopasión encontrarás un gran número de posibilidades para adquirir la moto que más te conviene. Una tienda con más de 15 marcas diferentes. Además, Motopasión te ofrece una boutique pensando en tu confort y protección. Porque nos gusta que vengas, te esperamos en Avenida Enrique Salgado Torres 100 en A Coruña. Somos Motopasión.
Porque no basta con abrocharse el cinturón o ponerse el casco. En Vamos como Motos te hablamos de seguridad.
Bueno, pues una seguridad que nos ofrece Breogán Ocasión, también una seguridad en la elección de 200 vehículos multimarca al mejor precio, en sus instalaciones de Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela y Lugo. Juan Ares, tenemos que hablar hoy de consejos para hacerse ver en moto. Hablamos hace un rato, bueno, pues de esa Semana Santa, va a haber muchos también aficionados al mundo de las dos ruedas que vayan a salir de viaje en sus motocicletas, y bueno, pues ahí es importante por los consejos para que de alguna manera hacerse ver, como decimos, en moto. El primero, vestir con colores, bueno, pues en este caso llamativos,
sí, equipación
o incluso
visible,
reflectantes. Hoy en día casi todas las prendas suelen tener esos reflectantes, pero podemos reforzarlos, como decimos, con chalecos, por ejemplo, para ser fácilmente identificado. Por supuesto, luces encendidas, ya es obligatorio.
Eso es obligatorio.
Pero además ahora también nos plantean la posibilidad de instalar luces adicionales, unas luces tipo niebla, por decirlo
sí,
así,
que ayudan
todavía a que nos vean más, no para que nosotros veamos, sino para que nos vean. Y seguimos con más datos, ¿no?
Sí, pues hay que tener también la moto en buen estado, esto está claro, sobre todo pues esos neumáticos, esos frenos, amortiguadores, en fin. También ir pendientes un poquito de cuáles son los puntos ciegos de la mayoría de los conductores que van en coche, que
sí,
los coches los tienen, los que conducen moto y coche lo saben, pero los que no,
a veces,
en todo caso,
a veces nos ocurre, nosotros conducimos moto y coche, pero a veces cuando vamos en el coche llevamos detrás una moto, la hemos visto por el espejo del medio, del espejo central, y de repente la perdemos. Y dices, pero si no me ha adelantado, pues es que está colocado en el punto muerto, ¿no? Pues evitar esos puntos muertos es importante.
Sí. Hay que recordar que las calzadas están muy mal y las motos son especialmente sensibles.
Ahí es complicado.
A ese asunto. Hay que tener mucho cuidado, hay muchos baches que nos pueden hacer perder los controles, y también las condiciones climáticas, sobre todo la visibilidad con niebla, etcétera, etcétera. Hay que revisar las luces de atrás.
Sí.
Encender la moto y darnos un paseíto alrededor para ver si te llevamos bien los intermitentes y todo eso. Y sobre todo, bueno, pues lo que hay que decirle a todos los moteros, que ya lo saben, los que tengan experiencia, que hay que ir en completa alerta siempre, y además adelantarse un poquito a las reacciones de los automovilistas, que ya sabemos que a veces pues dan giros inesperados y todas estas historias, y ahí somos nosotros los más vulnerables, los que vamos en moto.
Pues dejamos aquí nuestro apartado de seguridad. Recuerde que si quiere un vehículo de ocasión lo puede encontrar en Breogán Ocasión, al mejor precio, en sus instalaciones de Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela y Lugo.
Breogán Ocasión, precios insuperables y ofertas especiales solo en Breogán Ocasión. Más de 200 vehículos en stock seminuevos, gerencia de ocasión y kilómetro cero, de todas las marcas y con las mejores condiciones de financiación. Además, compramos tu coche. Descúbrenos en A Coruña en nuestras instalaciones de Breogán Ocasión, en el polígono de La Grela, calle Severo Ochoa 14, en Santiago de Compostela, en Avenida do Cruzeiro da Coruña 95, en Lugo, en carretera da Coruña 28, y en Vigo, en carretera de Camposancos 141. Tu vehículo de ocasión con la confianza del Grupo Breogán.
Ahora pisamos a fondo el acelerador y enroscamos el puño de gas. En Vamos Como Motos es tiempo de deporte.
Bueno, pues ya saben que el deporte nos lo ofrece Recalvi, con más de 40 años distribuyendo recambios por todo el mundo. Y hoy hablamos de rallies, porque comenzó el campeonato gallego de rallies, ese apasionante campeonato que todos los años nos trae mucha información y nos genera mucha información, y comenzó con ese rally de A Coruña y con la victoria de Víctor Senra. El protagonista del rally lo tenemos con nosotros. Víctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, enhorabuena. Empezamos casi casi como acabamos, ¿no?
Sí, la verdad que muy bien. Mejor imposible, como a Vitoria, no rally de casa, pues contentos.
Bueno, más un rally que creo que estuvo de público increíble, por decirlo así, ¿no?
Sí, creo que fue un dos rallies que más afluencia hubo. La verdad que impresionante ver los tramos abarrotados, hacer manio de salida con miles de personas, pues increíble.
Este año se nota la mano mucho de Álvaro Muñiz también ahí, que entre otros son muchos los que organizan el rally y muchos los que componen la escudería, pero bueno, que es uno de los rallies ahora mismo, a lo mejor, aunque es el primero del certamen, quizá a lo mejor de los más importantes, ¿verdad?, de todo el campeonato.
Sí, como posición, como todo, está claro que es el rally más importante del campeonato gallego.
Bueno, un campeonato gallego que comienza además, o comenzaba por lo menos en A Coruña, con tres coches espectaculares. En este caso, uno era el tuyo, otro el de Ares, otro el de Otero. Bueno, pues coches que daban un auténtico espectáculo en las carreteras de Coruña, ¿verdad?
Sí, pocas veces se pudo ver tres World Rally Car, 8R5, una parrilla de salida, así que creo que tanto para los pilotos como para los aficionados, era un rally que un marisa de inscritos es increíble.
Víctor, ¿cómo se plantea un rally cuando hay rivales como Iván Ares, por ejemplo, Alberto Meira, por supuesto, que es el habitual, pero que llegan también con esas mecánicas más o menos a gran altura? ¿Cómo se plantea desde tu punto de vista? ¿Tienes que aplicarte un poquito más o te lo tomas más relajado?
Bueno, la verdad que, como siempre, hacer las cosas bien feitas, un trabajo bueno, bueno, un coche iban a ser un rival duro, ainda que o coche tampouco é a última evolución como a miña, sabía que por lógica lle debería ganar, e bueno, eu creo que as diferencias nos tramos, pois non por pilotos, non por coche tamén eran.
Esas diferencias en los tramos, la semana pasada pues entrevistábamos a un buen amigo tuyo y compañero de rallies, como eso, ni más ni menos que Alberto Meira, y se quejaba, decía que corrían mucho vuestros coches y que no había forma de alcanzaros y que no tenía posibilidades casi de ganar ningún rally. ¿Qué le podemos decir?
No, pues creo que hace.
Que compre uno, ¿no? Como le dije yo.
Que compre un, he visto, sí, no hay otra opción.
Bueno, de esta manera, bueno, pues en el Campeonato Gallego, pues hay esa categoría, la vuestra, por decirlo así, pues están por detrás los R5, en donde también, como decías tú, pues hay 8 coches con una lucha muy abierta, ¿no?
Sí, hay lucha por todas las partes, yo creo que está muy apasionante el campeonato, hay que siga habiendo así una inscripción así, sería vos para todo, para el campeonato, para todo.
Para que tú puntúes, bueno, para que tú puntúes, no, para que puntúen los World Rally Car, ¿es inevitable que haya 3 coches en la salida de cada rally?
Sí, así está el reglamento, si para puntuar sin coeficiente, pues tendrían que salir 3 coches.
Uh-huh. ¿Y eso tú crees que se va a poder cumplir en todos o cómo lo ves?
Ah, no sé, a ver si el resto se inscribe en algunas carreras, Sí. Bueno, algo que no me parece lógico, pero bueno, ahora este año está así,
bueno,
tiene que ser así.
Acuérdate que estuvisteis fuera casi una temporada, unos meses, por decirlo así, decían que no podían correr los World Rally Car en Galicia, ¿no?
Sí, primero fue eso, después esto, que era similar, pero bueno, los 3 World Rally Car, pues, bueno, fue un error, supongo que tomarán nota, porque yo creo que es un campeonato regional, aquí... Creo que hay que disfrutar, que el público disfrute, y creo que son coches que merecen estar, uh-huh. En no andar poniendo trabas. Yo creo que llevan 30 años corriendo, creo que solo con este rally con inscripción que hubo, creo que ya vale por 3 años.
Hombre, hemos visto Juan Ares en redes sociales, es decir, todo un espectáculo, a ver a Senra, a ver a Ares, bueno, pues con estos, como dices tú, con estos World Rally Car. Al final, bueno, pues yo entiendo también a lo mejor la postura de Meira, que dice, hombre, pues corren mucho, nos saca medio segundo por kilómetro, bueno, pues precisamente lo que se trata es de que la gente disfrute de esos coches que más corren, ¿no? ¿No, Víctor?
Si no nos dejamos correr en un regional, pues entonces el público nunca os volvería a ver eso. Yo creo que la parte no es que autorizaran, no, llevan 30 años
ya
corriendo, ¿sabes? No, vamos, ya. Creo que es algo que no ten
lógica. Que no ten discusión ninguna, que está claro,
ninguna,
¿no?
Discusión, sí.
Oye, Víctor, de todas maneras, esto del Campeonato Gallego se está convirtiendo en una auténtica burbuja, en el buen sentido. Es decir, alcanzáis ahora mismo el Campeonato Gallego y este Rally de Coruña es buena prueba de ello, y especialmente este rally, que además se celebra pues en el sitio adecuado, con un gran marco y con mucho público alrededor. Es una burbuja, incluso con respecto al Campeonato de España, o a muchos campeonatos de España, o a las copas de asfalto, de tierra, donde difícilmente se consigue una inscripción como esta, una calidad de coches como los que hay aquí en Galicia. Yo creo que esto es un fenómeno, ¿no? Que incluso desde la Federación Española tendrían que hacérselo ver, ¿no?
Yo creo que debían estar todos orgullosos del campeonato que tenemos.
Sí.
No se ve ningún regional en España, ni de Lonce. Un campeonato de España, muchas veces no hay ningún 8 R5. Yo creo que algo que había que estar orgullosos es promocionarlo, no un...
No atacarlo.
Hay que aprovechar esto.
Uh-huh. Además, Juan Ares, los R5, por ejemplo, están haciendo tiempos y muy similares a los que están haciendo en el supercampeonato.
Sí,
es decir,
claro.
Yo imagino que
el nivel
que
es el mismo.
Víctor,
sí.
Por otro lado, ya sé que a ti te gusta mucho el gallego, que por trabajo tampoco a lo mejor puedes andar desplazándote mucho, en este momento por montura, por coche, pero bueno, está demostrado y lo has demostrado más de una vez que si vais a ese supercampeonato, pues estáis ahí arriba, ¿no?
Alguna carrera, pues ojalá podamos hacer. Está claro que para ganar hay que estar muy ahí encima de todo, y no estamos, pero bueno, está claro que que intentaríamos facer ben e seguro que o faríamos ben.
Porque yo recuerdo el año pasado que hablábamos de que la salida del primer tramo, nada más darle, contarte, hacerte la cuenta atrás, una de tus características, por decirlo así, de tu pilotaje, es que sales con el cuchillo entre los dientes desde el primer kilómetro. Eso lo hacías, no el año pasado, sino el año anterior, hablábamos de ello y lo hablábamos además con Alberto también, que estabais ahí los dos luchando, lo hacías cuando estabas con el R5. Ahora con este coche, que a lo mejor pues es más rápido que el de otros rivales, quizás sales más relajado o tú sigues saliendo como tal y como eres.
Eu creo que sigo un ritmo que podo, pero sí. Bueno, igual con máis margen, porque é outra responsabilidade, e bueno, sí que levo máis margen.
Uh-huh. Oye, Víctor, ¿piensas que el campeonato está bien estructurado? Es decir, con todas las copas que hay, sobre todo ya de carácter más promocional, para gente más joven, con menos poderío económico a la hora de llevar coches. ¿Tú crees que está bien ahora mismo el campeonato? Ya no hablo de los que estáis adelante peleándoos por la general, sino a todos los que vienen por detrás.
Sí, ahora, bueno, igual hay cosas que está claro que se podrían mejorar. Pero bueno, o importante é que haxa o salto nacional cos chavales e creo que se está traballando neso. Espero que siga así e que podan salir futuras promesas de aquí do Campeonato Gallego.
Bueno, de ese rally de Coruña saltaremos al cocido, por decirlo así, ¿no? Al de Lalín.
Sí, el siguiente Lalín, ali estaremos.
Oye, con el coche que llevas, la climatología, por decirlo así, te es indiferente, pensando ahora en la Link, que es un rally en donde muchas ocasiones llueve por la fecha, por el lugar y tal, ¿cómo te lo plantearías si apareciese agua?
Bueno, igual que en Coruña que hubo agua,
sí, ¿no?
Sería indiferente.
Uh-huh. Víctor, darte la enhorabuena desde aquí, desearte muchísima suerte en la próxima prueba y imagino que volveremos a hablar mucho a lo largo de este año, ¿eh? Eso pues significa que estarás en lo más alto del podium, ¿eh?
Venga.
Un abrazo.
Enhorabuena.
Gracias.
Pues como decimos, Víctor Senra en este rally que daba comienzo al campeonato gallego, un campeonato gallego que, bueno, pues que, como bien dices tú, es toda una referencia a nivel nacional, ¿no? Es decir,
sí.
Hoy en día...
Bueno, incluso hablando con Álvaro Muñiz, le planteábamos si él no estaba buscando cotas más altas para este rally y decía que no, que teniendo el campeonato gallego el nivel que tiene, que para qué andar liándose con otro tipo de aspiraciones, aunque bueno, es una pena que a lo mejor el Rally de Coruña no pueda encajar también en un calendario nacional. En fin, todo eso lo hablaremos seguro que largo y tendido a lo largo del año. Tras Víctor Senra, Iván Ares a 44 segundos y Alberto Meira a 1.04. Como decimos, en la clasificación del supercampeonato R5, efectivamente ahí estuvieron Alberto Meira, Dani Verdomás, que también está buscando retos para este año, y Pérez, que quedó tercero.
Mientras esto se celebraba en Coruña, un poquito más lejos, estaban imponiéndose, adjudicándose la victoria en ese rally Costa Brava, dos pilotos de Melide, en este caso Jesús Ferreiro y Javier Anido, pilotaba junto a Jesús Ferreiro, Javier Anido, ese Ford Escort RS MK2, y consiguen un buen rédito ya que han extraído en su participación en ese Rally Costa Brava, esa primera prueba del Campeonato de Europa, en este caso el Campeonato de UPA-FIA de Rallys Históricos y también Campeonato de España de Rallys de Vehículos Históricos. Pues arrancó el pasado viernes y finalizaba en la jornada del sábado tras dos días de intensa competición en una prueba que contó con más de 250 participantes. Bueno, a pesar de que en el primer tramo, en este caso su Ferreiro con su Ford Escort tuvo problemas en problemas de presión de combustible, consiguió al final finalizar la prueba, no solamente acabarla, sino imponerse, ¿eh?
Sí,
Ferreiro, ya es todo un espectáculo en las carreras de rallies clásicos.
Sí, cuando sale Ferreiro en un rally de estos, siempre es favorito en los rallies de clásicos, y por supuesto este año está volviendo por sus fueros, porque de momento ya cuenta participaciones con victorias y esperemos que vuelva a coger el nivel que tenía otros años.
Así es, pues dejamos aquí nuestra sección. Recuerden que Recalvi es la primera empresa gallega de recambios para automóvil y que nos ha ofrecido el deporte en Vamos como Motos.
¿Sabías que en Recalvi llevamos más de 40 años sirviendo recambios de automóvil por todo el mundo? Y que es un grupo de empresas gallego con cerca de 50 centros de distribución en la península y América. La juventud, la profesionalidad y la rapidez nos definen. Descúbrenos en recalvi.es.
Let's go.
Bueno, y nosotros ponemos aquí punto y final a una nueva edición de Vamos como Motos. Volvemos la próxima semana. Juan Ares, hay que disfrutar este fin de semana de buen tiempo. La Semana Santa ya veremos qué cómo se presenta.
A ver, esperemos que cambie para bien, ¿eh?
Así es, nosotros volvemos la próxima semana. Hasta entonces, un saludo y mucha precaución en la carretera.
Radio Voz.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Eco Preguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Radio Voz,
la radio de aquí.